Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos del Menem. Yo soy Fernando Tedesco y a mi lado tengo la mano de eso. ¿Todo bien, Enzo?
Todo bien, guacho.
Bien, todo bien, todo tranquilo. Acá andamos. Todo piola. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que nos marcó mucho en nuestra vida.
Sí, nos formó, digamos.
Que se mencionó en el capítulo de la TV que nos parió. El canal de televisión que nos formó. Los canales de televisión que nos formaron a nivel musical por medio de un medio como el videoclip, que fue el primer la primera demostración en los hogares de cómo una persona podía escuchar por los ojos.
Sí,
y que capaz el tema no te gustaba, pero sí te enganchaba por,
por el video.
Sí, tal cual. Que es, bueno, los canales de musicales como MTV, Much Music y VH1.
Sí, antes de empezar, quiero decirle un shout out especial a un canalazo que fue The Vox.
Sí.
Que era un canal de música que básicamente vos podías hacer. ¿Cómo es esto? Pedidos de temas, llamando un 0800 o un 0600. Entonces era música constantemente. Era música, música, música. Y claro, era todo lo que sonaba en la época, todo el pop de la época, pues pasaban. Tipo, los Backstreet, las Spice, Savage Garden. Pero después pasaba, no sé, los temas de los mid.
Claro.
Canalazo, de Vox. Estaba solo en multicanal. Me acuerdo que tenía gente que conocía que tenía cablevisión y no lo tenía. Y de Vox era lo máximo, era buenísimo.
Bueno, en esa época pasaba mucho, que había algo en multicanal y no había algo en cablevisión. Hubo viceversa.
Así sufrimos mucho la llegada de Locomotion. Locomotion estaba en Telecentro nada más.
Y Disney Channel.
O sea, Disney Channel era premium encima.
Era premium, sí.
Era como de DirecTV nomás.
Sí, era re loco esa época. Pero bueno, vamos a los canales que los marcaron y que también, aparte de la música, también tenían realities o, series.
O dibujos animados, o series. Películas también.
Sí, películas.
Y, bueno, los eventos anuales como los MTV Video Music Awards y los MTV Movie Awards. ¿No?
Sí. Bueno, en Argentina MTV llega en 1993.
O sea que 30 años.
Hace 30 años más o menos, sí. Creo que creo que salió primero en Cablevisión y el año salió, el 94 salió en multicanal, algo así. Como que hubo un año en el cual estaba uno y no estaba en el otro, después tuvieron los dos.
Eso sí, depende cómo negociaban los espacios en el satélite.
Sí, andás a ver. Sí. Pero nada, MTV tenía una parva de cosas, boludo.
MTV era un lugar mágico, MTV. Y sobre todo el MTV ochentoso yankee era una...
Sí, que acá no llegó tanto.
Acá, no sé si no habrá llegado por transmisiones piratas de cable, ¿viste? Que en esa época era todo medio como el Wild Wild West.
Sí.
Tipo, había cosas que llegaban.
Bueno, había HBO, que lo tenías en la videocasetera.
Claro.
La verdad, había cosas re falopas. Sí,
cosas raras. Entonces, qué sé yo, quizás el MTV ochentoso acá algo llegó. Pero sí, no, era un canal con mucha onda y era medio vanguardia también, pero a la vez era donde tenía que estar todo el mundo.
Sí.
O sea, salir en MTV eras como tipo, sos recopado.
Sí.
Estás en MTV.
Estás en la escena.
Claro, lo que hoy sería la escena, bueno, era MTV era la escena. Pero el génesis de MTV es en los 80 justamente, con la venida de estrellas poperas como Michael Jackson o Madonna, que empiezan a, o Duran Duran, tipo, que empiezan a meter una cantidad de estúpida produciendo videos, y después tenés toda la explosión de las bandas de glam metal, que también, o sea, hacían videos de la concha de Dios, y después ya llegabas a un punto cuando ya tenías mega producciones de videos. O sea, vos veías, no sé, los videos de los Guns, de Usual Illusion, y ya era un nivel de producción que vos decís, flaco. O las de Michael Jackson, los videos de Michael Jackson en un momento pasaban a ser como mini películas, o sea, como cortitos.
Mira, como que desde Thriller en adelante el chabón no hacía como mini cortos conceptuales dependiendo de los discos que sacaba. Como que...
Sí, porque Smooth Criminal, el video es así.
Pues el de Ghost también.
El de Ghost también.
Es un corto.
Después el de The Way You Make Me Feel.
También.
El de Black or White. el de Jam, que es con Michael Jordan y Macaulay Culkin. Después Do You Remember the Time, que es con Eddie Murphy.
Sí.
Sí, después bueno, tiene el otro con Chris Tucker.
Sí, You Rock My World.
You Rock My World.
Que es, es uno de los últimos.
Sí, y ese está brando, chaval.
Sí, está brando.
Sí, y empezó a pasar eso, ¿no? También, ¿no? A mí lo que me encanta de ver es, o sea, más allá de factor nostálgico y todo, me encanta verlo y decir, loco, la cantidad de guita.
Sí. Ponían una guita cantidad estúpida y sí, es increíble.
Es como el video de la incondicional de Luismi, que es Top Gun México.
Sí.
Y es chabón, o sea, wow, o sea, era una inversión viable. Cuesta creerlo ahora.
Sí, era necesaria también, porque era tipo, bueno, tenemos que romper todo,
sí, claro.
Y era promocionar todo. Y vos después ibas al recital y estaba Michael Jackson o el quien fuera, vestido como estaba en el video. El temido te lo tocaban con la misma coreo que hicieron en el video. Era como, el video es lo que vos vas a poder en tu casa, porque si vas al show, no compras el disco, lo vas a poder en distintas, es como tipo, es esta onda.
Es esta onda. Había una sinergia a nivel marca ya.
Sí.
Era como, era tremendo. Y bueno, y MTV pasó a ser el gran lugar difusor de todo esto.
Sí, y lo cual...
Como el núcleo.
Y lo que estaba buenísimo de MTV, bueno, en realidad de todos los canales de música de esa época, y en esa época particular, tipo en los 90, principios de los 2000, fin de los 2000, o sea, como en el medio ahí, mediados, era que uno descubría, sin tener internet, uno descubría aleatoriamente bandas de justamente esa época en particular. Vosotros en los 90, 2000, eran las boy bands, Britney, sí. y punk, era eso.
Sí, sí, yo viví...
Descubriendo y en su momento, porque bueno, ahora pegan los Backstreet Boys y Britney Spears un par de meses y después te salía Blink.
Claro,
a los dos meses.
Es que yo viví, o sea...
Oh, seis meses, ponele.
Yo forjé mi identidad musical en esos años. Yo por eso digo que mi identidad musical es una nena de 13 años abrazada a la valla de Times Square gritándole al primer piso mientras transmiten TRL.
Sí.
Y están los Backstreet Boys. Y es eso, es una nena de 13 años gritando contra una valla mi identidad musical. Y no lo digo de manera despectiva, al contrario. Orgulloso de que esa sea mi identidad musical. Y se forjó a fuego ahí, porque vos pensás que yo vi cuando salieron los Backstreet. Vi cuando salió NSYNC.
Claro. Britney.
Britney, que cuando vi el video de Baby One More Time confirmé mi heterosexualidad. Fue como que dije, okay. Claro, es por acá. Pero después tenías a las Spice, que también tenían unos timacos. Chubby Come One, una de las mejores baladas concebidas por la humanidad. Después tenías otras bandas que a lo mejor no eran tan conocidas como Savage Garden.
Se
la rompían todas. Y después, bueno, siguió, tipo, vino Cristina Aguilera. Entonces fue como... Y aparte, todos en peak performance. Porque...
Sí.
Los tres primeros discos de los Backstreet son los mejores. NSYNC, bueno, tuvo esos, creo que son tres o cuatro discos nada más. Britney saca los tres primeros discos, son los tres un gol. Las Spice también, los dos discos que sacaron. Entonces era como, wow, boludo, era todo muy arriba.
Sí, aparte de lo que tenían también.
Five
también. Vale, pero Five duró un corner, tenía dos, era One Hit Wonder.
Dos discazos, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Sí, bueno.
No fueron mucho más que
desaparecieron,
nada. Desaparecieron también.
Pero bandas.
Sí. Sí, o sea, lo que tenían esas bandas de bueno era que encapsulaban un estilo de música del pop que realmente se volvió... Ya había música pop, pero fue como tipo... Bueno, sí. Generemos guita alrededor de estos y listo. Este es el estándar. Pero pegarla tiene que haber esto.
Eran bandas armadas justamente para eso, pero a la vez... Tenía unos temas de la...
Sí, estaban re buenos los temas. NSYNC, casi todo el tema tan bueno.
NSYNC, igual es Justin y los demás. La
sí, obvio.
O sea, yo siempre digo que a mí me gustan más los Backstreet, porque los Backstreet...
Son todos.
Funcionan como grupo. Oh. NSYNC, cantaban Justin y Jay-Z.
Sí, eran los coritos.
O sea, eran coros, o sea, no tenían una identidad marcada. Hay más de un tema de los Backstreet en el cual cada uno de los Backstreet tiene un solo. Mm. O sea, aunque sean unos segundos, pero se la bancan solos. Acá en ay, boludo. Sí. Casi todo cantado por Justin. Igual temacos absolutos.
Sí, obvio. O sea, son bandas que están buenas. Que poco con el tiempo, yo cuando era chico, medio como que a mí mucho no me gustaban. Tipo, estaban, sí, está bien. Y cuando salió, cuando apareció Blink, con todo, con el video de Small Things, como barriendo a todos, fue tipo, esto me gusta más. Tipo, sí, esto está muy bien, esto es muy divertido. Bueno, después de Offsprings, con The Vision Prankstar, que era como.
Offsprings igual ya venía de antes, pasa que no le damos bola.
No le damos bola, no.
Y después, y hay un gran juego que le hizo un favor muy grande a esas bandas, que es el Tony Hawk Pro Skater.
Sí, boludo, re.
Le hizo un gran favor
fue
a todas
el,
esas bandas.
Fue como el Guitar Hero de su época en
sí,
términos musicales.
Re. Y de esa época, bueno, Blink, Blink a mí me gustaba mucho. Y me gustaba mucho también Boxcar Racer, que era una banda que tenían con otro batero, creo que era.
Sí.
Me gustaba muchísimo. Después estaba Sum 41, que la recordamos con cierto cariño. El video de
los muñecos. Es espectacular. Ese video era espectacular,
sí,
boludo.
Casi todos los muñecos de McFarlane.
Sí, era espectacular. Estaba buenísimo. Están los de Korn también. Están
los
muñecos
de
Korn.
Que eran de Kid Robot, los de Korn.
Claro. Que eso era reloj, como nosotros no lo conocíamos porque internet era muy escasa en esa época.
Era muy escasa.
Y cuando ibas a esa cosa, tipo, no, mirá, Korn tiene muñeco, boludo.
Era la época de una horita a las 8 de la noche con Dial-Up.
Sí, chau.
Chau.
Bueno, después apareció empezaron a aparecer los videos de Foo Fighters también en los 90s, sí. Que eran esa cosa bizarra de tipo, los videos pueden ser graciosos. Tipo,
sí.
Los videos pueden
que eso también es a lo que nos acostumbró Offspring.
Claro, también. Que los videos pueden ser graciosos, pueden ser divertidos, y tipo, eran espectaculares y creo que muchas bandas tipo te empezaban a gustar porque te gustaban los videos, eran divertidos los videos y de ahí decís, bueno, listo, joya, y decís, no, quiero ver el video de vuelta porque me acordé que pasaba esto y lo otro. Y después estabas, te enganchabas con
sí,
el tema.
El tema.
Y me decías, che, está bueno de Offsprings. Y ya está, te enganchaban y fuiste a la mierda. Fue una linda respuesta de manera original, cómo vencer, porque también las boy band tenían esta cosa de que tipo de que tenían
dominaban todo.
Tenían como una historia, era medio fantasioso todo,
pero
como que había cositas medio raras.
Fue tremendo la hegemonía de las boy band.
Sí, fue zarpado, boludo. Un reinado largo.
Y encima, acá hay muchas que no llegaron. Onda, pero que en Estados Unidos sí, porque viste que en Estados Unidos es como juntás 10.000 personas y ya sos un
éxito. Sos un éxito. Aparte es fácil, más allá. Es
claro,
más fácil, boludo.
Entonces, ponele, no sé, estaba la... Hay una banda que es un trío que no me acuerdo el nombre ahora. Que es de donde salió el que fue marido, ¿te acordás de Jessica Simpson? Que hacían el reality en MTV.
Sí, ponele.
Bueno, no te acordás. Después no sé.
Me acuerdo de Jessica Simpson, pero el chabón
no
me acuerdo.
Pero no te acordás de la banda, digo, acá ni llegó. Después, no sé, tenías otras bandas como Westlife.
No, ni idea.
Claro, ¿me entendés? Que la pegaron. Boyz II Men, tipo, la re pegó en Estados Unidos. Acá, que es un garrón porque tiene temazos. Es una locura.
Sí. Y bueno, y aparte de ese tipo de videoclips y de cosas lo que tiene MTV, que nosotros, porque yo me acuerdo que MTV al principio, cuando mis primeros recuerdos de MTV son los 100 más pedidos, los 100 más cosos, los 10. Entonces vos sabías que en diferentes bloques tenías música más alternativa, capaz te pasaban un video de Metallica, te pasaban videitos de Faith No More, te metían lo de Foo Fighter, los de Queen of the Age.
Banda nacional, ¿por qué no?
Bandas nacionales.
Miranda se benefició mucho con MTV.
Con Match, la pasaba más en Match, Miranda.
No, pero MTV también, ¿eh?
Sí, pero empezó más en Match
sí,
y después saltó MTV.
En la época la guitarra de Lolo.
No, la pasaba en todos lados, boludo. Eso olvídate. Pero tenías como estas secciones así y de repente MTV empezó a meter algo que yo siento que le hizo muy bien porque sacó un contenido espectacular que son todos los realities y las series.
Sí, Que eso, no sé cuál fue la génesis de los reality.
Yo me acuerdo que empezaron bien con los documentales, que tenían documentales tipo...
Bueno, tenías Behind the Music.
Behind the Music, pero era de H1 también, Behind the Music, ¿eh? Ojo.
Sí, pero acá lo pasaban en TV.
Sí, pero no pasaban todos, ¿verdad? Porque cuando vino VH1, que se llamaba ya VH1, pasaban todos.
Obvio, pero hacían... tenías Behind the Music, después sí, también tenías shows de comedia.
Sí.
Que justamente vi. Yo, la verdad, el primer reality... O sea, bueno, MTV tenía The Real World.
Sí.
Pero yo nunca me enganché.
Nunca me enganché, yo tampoco.
Nunca me enganché.
Es que a nosotros nos gustaban los que eran tipo... Los que terminaban y empezaban y terminaban.
Sí.
Los realities.
Nunca me enganché. Pero después, el primero que me acuerdo...
Sí.
Era el de The Osbournes.
The Osbournes era espectacular, boludo. Esa fue nuestra primera acercamiento a Ozzy.
Sí. Sí.
Tipo, yo la primera vez que entendí quién era Ozzy Osbourne, lo entendí ahí.
Claro, y ahí yo creo que empecé a escuchar Ozzy y Sabbath en ese momento. Yo debería tener 14, creo, 13.
Era espectacular el show de Ozzy Osbourne.
Era Osbourne. Por Dios, qué maravilla. Me parte que no esté en ningún lado.
¿Sí? No está en ningún lado, no está ni en Paramount Plus, ni nada, boludo. Verlo, y darle un quilombo con derechos, una verga así debe pasar.
Sí, sí, necesito volver.
Si alguien de Paramount está escuchando, por favor, libérenlo.
Por favor, sí.
O Transcend con Ozzy.
Sí, sí. Que ya Ozzy está en las últimas.
Sí, Transcend tranquilo. No, zarpado. Igual lo que tenían, y después de eso que empezaron a evolucionar, y ya empezaron como a, que acá... Llegaban, o sea, no sé en Estados Unidos, solo por Argentina, porque después hubo más reality de esa índole con artistas del rock, pero que no llegaba acá el reality, no. Después llegó con VH1, que eran los reality de teens, los reality teens.
Tipo, ah, bueno, muchos los de citas.
Claro, de Next, o ese que se
me... Next era buenísimo.
Next era espectacular.
Next era muy
era el
bueno.
Cupido de ellos. Era como el Cupido de ellos, pero era más divertido.
Y a veces que era letal... Había alguien que no terminaba de bajar del micro, boludo. Le gritaban Next.
Ah, sí, boludo. Ese era terrible.
No terminaba de bajar.
Eso era terrible. Igual, lo mejor de todo Next era cuando la cita se extendía.
Sí.
Y te mostraban que estaban, estamos una banda acá, que empezaban a hablar entre ellos.
Sí.
Estaban y sí. Que se empezaban a bardear, tipo las minas o los chabones, qué sé yo. Era espectacular. Eso era re divertido.
Cuando comentaban la cita.
Ah, cuando volvían.
Sí. No, cuando viste que ellos veían las pibas que estaban o los pibes que estaban en el micro, veían cómo se iba desenvolviendo
la
cita.
No, lo veían.
¿No lo veían?
No lo veían.
Ah, yo creo que no sé por qué, no recuerdo que lo veían y lo comentaban.
No lo veían, no. Pasaba que si estaba mucho tiempo y volvían, le comenté, ¿y qué onda? No, me hizo esto y todo lo otro, como que hablaban de lo que les había pasado, pero no lo veían.
Después estaba los invadecuartos.
Ese era espectacular, boludo.
Yo no podía creer cómo la gente se prestaba a una invasión tan grande de la privacidad.
Igual está todo arreglado eso, ¿eh?
Sí, pero igual, boludo, es un montón.
Bueno, está arreglado.
Es un montón, que, no sé, por el guión decía, bueno, mirá que vos vas a hacer el pajín.
Y claro, y sí, lo tenían que hacer, boludo.
Sí, pero lo veía mucha gente, chabón.
Sí, mucha gente. Y bueno, cosas que pasaban, boludo.
Después estaba Date My Mom.
Date My Mom, ese era increíble.
Ese era muy divertido.
Parental Control también estaba.
Parental Control.
El que era buenísimo era el que uno de los padres estaban enojados con el novio o la novia del hijo o hija y le decían, no, bueno, yo elijo a este y los hacían tener citas.
Ah, sí, que tipo, la madre le llevaba un candidato y el padre otro.
Sí, y los hacían tener citas, ¿verdad? Y, sí. Y eso sí lo veían desde la casa, estaban los padres con la pareja.
Entonces ahí es...
De ahí capaz.
¿Qué le dice? ¿Se ve?
¿Ves?
Este paga. Ah, bueno, qué pagar.
Hija, sí. Y cuando la mina se quedaba con el novio, los padres, sí, tipo agarrándose la cabeza.
Oh,
no.
Sí.
Después hay uno que estaba bueno, que lo daban en Pluto TV a veces. Era el de que estaban como en una biblioteca, que era como un juego, que decía, bueno, se tienen que pegar, uno tiene que pegarse una piña en las bolas y no se pueden reír.
Sí. Medio que no tenían que hacer ruido.
Sí, algo así. Eso estaba bueno también.
Pues otro de dating, me acuerdo, era el que... Llegan dos parejas a un lugar y resulta que están los exes. O sea, como que llegan los
actos. Ah, sí.
Y tipo, como que le dicen, bueno, los exes se quedan en este hotel y los actuales como que los mandamos a otro. Y bueno, a ver si volvían o no.
Sí, era una... ¡Qué verga, boludo! Pero después estaban los shows. que acá estaba la verdadera posta de MTV. Sí. Con el máximo, y yo creo que cambió la televisión, cambió la forma de hacernos reír, cambió lo que es el deporte extremo y el punk rock y toda la bola, sí, que es Jackass.
Lo más grande que
hay. Lo mejor de MTV, lejos, es Jackass. Hace poco, te acordás que empezamos a ver la primera temporada, la tengo en DVD.
Sí, la empezamos a ver y tope de gama.
No, es increíble, boludo.
Muy divertido.
Es increíble, Jackass.
Muy divertida, Jackass. Que la verdad es, para mí es un clásico de la comedia.
Sí, boludo.
Es una de las cosas que más me hace reír durante tanto tiempo. Porque los Simpsons los quiero un montón, pero medio que ya me aburrieron un toque. Pero Jackass.
No, Jackass, puedo ver Jackass 2.
Puedo ver todas las películas y todas las series sin parar muchas veces y la voy a pasar bien, me voy a reír. Sí, sí. Es lo más grande que hay, Jackass.
Yo creo que Jackass era la serie que capaz mamá no nos dejaba ver.
Pero mamá se copaba.
Sí, 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 hay hijos de puta. Mamá era como la mamá de Bam, pero claro, que no, pero nosotros copaba, no le hacíamos nada.
Se copaba,
pero Jackass, yo me acuerdo, el primer coso de Jackass que vi fue el de Steve-O que se comía el pescado y lo vomitaba.
Yo creo que era el de Steve-O que le unían el orto con un piercing.
Ah, sí, yo. Ay, boludo, me acuerdo de eso, que estábamos en casa. Y mamá lo miraba también. Y mamá decía, no, es un hijo de puta. No, no. Y nosotros cagándonos de risa, boludo.
Esa es la magia. No puedes dejar de verlo.
Es espectacular, boludo. Es espectacular, Jackass.
Las películas, bueno, obras maestras. Cine.
La una que fuimos a ver al cine fue la 3. Sí, que fuimos para mi cumpleaños. Que nos entramos por el diario que lo daban.
Sí, la fuimos a ver en 3D, de hecho.
Sí, fue espectacular. Esa fue la mejor película en 3D que vi en mi vida.
La mejor experiencia de una película 3D, sin dudas. Totalmente de acuerdo.
Increíble, boludo.
Después había otro show de humor que a mí me encantaba, que la verdad es que nunca lo busqué para volver a verlo, pero me acuerdo que me hacía reír un montón, que era The Tom Green Show.
The Tom Green Show era espectacular, boludo.
Show de Tom Green era muy divertido. Y después estuvo el Cancer Special.
Sí.
Que era... A Tom Green le habían diagnosticado con un tumor en un huevo y se lo tuvieron que sacar. Y el chabón hizo como todo un programa de cómo le sacaban el huevo.
¿No mostraba el huevo al final?
Mostraba el huevo hecho pija, sí, sí.
Mostraba,
sí,
el huevo con una bandejita de... Sí. Tipo de Tergopol, terrible.
No,
igual,
demencia.
Lo mejor de Tom Green es el especial de Japón.
El especial cuando va a Japón.
Es espectacular.
Es una de mis cosas favoritas, porque aparte... Ver algo a principios de los 2000 de Japón no era...
No era
normal.
Mal.
Era
no,
como
no.
Que veías eso y quizás Anthony Bourdain.
Sí.
Pero no... era escaso el material. Que no es como ahora que te metes y ves un blog de Juan Carlos Nippon.
El que capaz te podía llegar a hacer eso es Marley también en la época.
¿Quién?
Marley con el récord.
Claro, quizás un Marley.
Pero Tom Green tenía una gracia que no la tenía Marley, que era más divertido y era tipo, te mostraba cosas más bizarras.
Era Tom Green aterrorizando Tokio. Me acuerdo que se metió en un departamento re turbio,
sí,
de un viejo que vendía bombachas usadas.
Sí, boludo, re turbio.
Re turbio. Pero sí, muy divertido. Lo tengo que buscar. ¿Está en YouTube?
Y puede ser que esté en YouTube, boludo. Puede ser. Es altamente probable.
Voy a buscar, ¿eh?
Después, los spin-offs de Jackass con Wild Boys, que no le fue tan bien. O sea, estaba bueno.
Estaba bueno, pero
no era
a mí
tan...
me gustaba más Viva la Bam.
Viva la Bam. Viva la Bam era espectacular, boludo. Era re bueno Viva la Bam.
Era muy bueno Viva la Bam.
Turbio, pero muy bueno.
Perdón, creo que está entero Tom Green en Japón.
Ah, sí, de Japón, sí. Creo que está entero de Japón. O tiene, o es capaz un capítulo o algo.
Lo veremos.
Es larguito.
Viva la Bam era muy divertido.
Era muy divertido Viva la Bam. Y después, bueno, tiempo después llegó The Datsun, que fue como un lindo...
The Datsun, a mí me gustaba mucho, estaban re locos.
De
Islandia, ¿no?
O de Noruega, Suecia, no sé, eran de por ahí, estaban re locos.
Estaba Sharpie, el gordito.
Que le faltaba el dedo.
Le faltaba el dedo, ese estaba re loco.
Estaba en, creo que en la 2 de Jackass aparecen.
Aparecen en Jackass 2. Y era muy bueno cuando muestran que el chabón, tipo, no hace mucho, este Sharpie estaba, pero impecable, tipo, todo trabado y todo. No, hace 2 años acá. Y chabón, un contraste
total,
demencial.
Muy boludo.
Sí, los Datsuns. Oh, increíble. Increíble, los Datsuns.
Y después lo que tenía este canal era algo que era realmente increíble, llamado Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch era un programa de stop motion en el cual famosos, tanto actores como directores, como celebridades y músicos, se mataban en un ring.
Sí, era como una especie de titanes en el ring, pero que el nivel de la eran Celebrity Deathmatch, justamente. Cada pelea era a muerte. Y se llegaban a unos niveles de violencia impensados.
Sí, boludo. Hay un par de caps en YouTube.
Demenciales. Sumamente divertido. Creo que duró 2 o 3 temporadas Celebrity
Deathmatch. Duró bastante. Salió un jueguito, boludo.
Salió un jueguito de Play 2.
No, sí. Bueno, sí, bueno, sí, también sí. Está el jueguito de Jackass.
También
gran
está el
juego
de Jackass. Sí, pero era notable el nivel de producción de Celebrity Deathmatch.
Sí.
La verdad que era un hitazo. Aparte tenía los personajes, los comentaristas eran lo máximo. Los comentaristas.
Estaba re bueno Celebrity Deathmatch.
Muy bien.
Era muy divertido.
Muy, muy divertido.
Bueno, pues estaba Daria también.
Daria, bueno, que Daria es un spin-off de Beavis and Butthead. Porque Daria era un personaje de Beavis and Butthead. Personaje secundario.
Ah, verdad.
De hecho, la serie de Daria empieza con la familia de Daria mudándose de pueblo de Beavis and Butthead a la nueva ciudad. Y ahí empieza la serie de Daria.
Bueno, Daria es excelente. Bueno, creo que ya lo dijimos 2 veces, pero las 2 películas de Beavis and Butthead están muy buenas.
Sí,
y la serie también.
Sí, la serie también.
Creo que empezó de vuelta en Paramount Plus, saliendo nuevos capítulos de
Beavis and Butthead
dirigidos por Mike Judge.
Mirá, y todo a mí me gustaría ver Daria de nuevo.
Sí.
Daria estaba muy bien, Daria.
Bueno, estaba en Paramount.
¿Está en Paramount?
Sí, está en Paramount entera. Y tiene un canal en Pluto TV. De Paramount no pago esto, pero si quieren tirar una moneda, estaría bueno. Sí. Después salieron cosas re bizarras, como te acordás, Life of Ryan, que era el pibito que hacía skate.
Life of Ryan, me suena.
Que era el pibito que hacía skate.
¿Pibito que hacía skate?
Sí, boludo. No, historia real de un pibito que hacía skate, en realidad del chaboncito. Pero lo que estaba bueno, que salió mucho tiempo después.
¡Ah, ya sé! Que era rarísimo.
Era rarísimo, era rarísimo. Era muy, muy raro.
¡Es verdad! De un rubio, ¿no?
De un rubio.
Pero eso estaba medio actuado.
Sí, pero la vida real del chaboncito, boludo, Tipo, es que es como que todos fingieron demencia por 2 o 3 temporadas. Y chao.
¡Wow!
Sí, boludo, terrible. Porque sí, después estaba Awkward, que Awkward sí era tipo una serie, que era tipo como un... Estaba Awkward y My Name is Liz, que son un poquito más nuevas. Eran tipo esa onda de tipo de vida guionada, vida real guionada. Pero Life of Ryan era la vida real del posta. Además, el chaboncito competía en X Games y todo. O sea,
mira.
Era real posta. Pero mucho tiempo después salió la verdad, Bully Beatdown.
Sí, Bully Beatdown. ¿No lo conducía Jacoby ese?
Creo que sí.
Scart lo conducía Jacoby.
Claro, Scart.
Pero Bully Beatdown lo conducía algún loquito, me acuerdo.
Y también. Seguramente, boludo. Seguramente.
Sí, que era medio te la bancas con un peleador de la UFC.
Era espectacular, boludo.
¿Pero quién lo conducía a Bully Beatdown?
Ni idea. Creo que era un loquito. Estamos buscando la data igual, Tranqui, tranqui, tranqui.
Sí, era un loquito. Era este loquito que de algún otro lado lo conozco, No me acuerdo cómo se llamaba, boludo, este chabón.
Jason Miller.
Jason Miller.
Este, fotografía del artista marcial mixto Jason Miller, Jason presentador Miller. Del programa de Bully Beatdown. Bueno, era medio un genérico el chabón.
Sí.
Era muy genérico para MTV. Como toda la cosa de MTV. Estaba re loco. Y estaba muy bueno. Bueno, después estuvo Punk'd, el de Ashton Kutcher, que estaba bueno también.
Era muy bueno. Era como.
Estaba re bueno.
Las cámaras ocultas de Tinelli, pero
con Maguita.
Con Maguita.
Y Celebrity más conocidas mundialmente.
Sí. Bueno, después estaba Scarred.
Scarred también estaba bueno. Ese era terrible, boludo.
Todos esos programas eran medios precursores de YouTube, ¿viste?
Claro, boludo. Era tipo. En sí se alimentaban con cosas de YouTube, porque ya había internet en esa época.
Sí, pero escasa.
Muy escasa, pero eran. O gente que le mandaba videos. Lo que tenía bueno Scarred es que hablaba el accidentado.
Eran mini documentales.
Era tipo, no, bueno, acá me rompí el coso. Y después Jason, no, la recuperación estuvo bien, tipo, comí mucha pizza y cortaban.
O si no, tipo, estaba muy borracho.
Sí. En el video sí. Pueden ver sí, que me había uno que se había desgarrado, Tipo los huevos. Tipo que se vea como enganchado y se vea tipo
agarrado
los huevos.
Ay, sí.
Oh, ¡ah! Terrible, boludo. Bueno, después estaban 16 and Pregnant, Teen Mom, que me apataban los huevos. Pero el que estaba divertido era My Super Sex Sexting.
Sí.
Después hicieron la versión acá, la hicieron Quiero mis 15.
Sí, que era como... conchudas la serie.
Sí, era espectacular, boludo.
Dios, los meltdowns que tenían esas pobres niñas millonarias. Después, bueno, para mí uno de los programas más tardíos de MTV, que para mí es el último gran programa de MTV, o por lo menos el último programa que vi de MTV, que es Catfish.
Ah, sí, el último fue ese.
Catfish es, creo que, la última gran obra maestra de MTV. Para los que no lo vieron, Catfish básicamente...
Nah, si no viste Catfish, estuviste en un tupper mucho tiempo.
Recomiendo muchísimo el primer
documental. El primer documental está bueno.
Y después la serie es...
La serie de la primera temporada está buenísima. Ya después es terrible. Salen un montón de memes, boludo.
Es excelente. El Canoso, mi personaje favorito.
Sí, sí, que es tipo, estás jodiendo.
Pero sos pelotudo. Flaco. Lo que cuenta Catfish es agarra casos de relaciones a distancia virtuales, ¿no? Ejemplo. Pongamos un ejemplo de que yo estoy hablando durante 2 años con una mina que vive en La Plata. Pero nunca nos vemos. Pero decís, chabón, vive en La Plata, ¿cómo nunca se vieron? No, pero hace 2 años estamos de novio, nos amamos. Pero bueno, estoy dudando de que exista. Entonces vos llamabas a Catfish y los manes hacían toda una investigación que la podías hacer.
Ser vos, boludo. Sí, sí, es terrible. Eso con un tipo.
Con un poquito de paranoia. Un poquito de paranoia. Un vinito y una noche de jueves y una compu.
Lo encontrás fácil, boludo.
Es estoquear, no es tan difícil.
No es tan difícil.
Y justamente esto terminaba con la confrontación de la pareja. O sea, en muchos casos existía la persona y era
increíble.
La verdad que y a lo mejor detrás había alguna razón entendible por la cual, y a veces era como... Una vez que apareció una piba que se hacía pasar por un flaco y era como, no, sí, bueno, pero esto lo hago con 35 personas más.
Era como, sí, sí.
Una psicópata.
Total. Psicópata total, boludo.
Oye, sí. Boludo. Y dice, ¿por qué la hacen? No sé, boludo, borrega, qué sé yo. Una casa en medio de la nada.
Nada, sí, sí, era terrible, boludo.
Gran show, Catfish. Lo amo con el alma.
Tenía comebacks muy raros, tipo, como que aparecía un chabón que era de la nada. Tipo, no, lo hice porque vos la engañaste a ella. Y tipo, cosas así, era tipo.
Hay veces que eran plan de supervillano.
Sí, sí, era terrible. Y otros eran gente enferma de la cabeza. Pero sí, MTV la verdad que nos formó bastante en los gustos, en tipo de humor también, porque tenía muchas cosas de humor, como ya previamente mencionamos. Sí. Pero de la vereda de enfrente estaba Match Music.
Match Music era la.
Que es anterior a MTV en Argentina.
Es canadiense,
sí.
Canadiense. Bueno, algo que tenían los dos, tanto Match Music como MTV, era que apostaban por tener representación locales.
También.
Hay muchos VJs que ya eran tipo latinoamericanos o argentinos.
Sí.
Y Match tenía mucha producción in-house. Santiago Pascual del Moro se lo debemos a Match Music.
Sí. Sí, aparte Match Music lo que tenía era que era más... más rock nacional.
Iban a tocar bandas en vivo a Match Music.
Y aparte que tenía, era más rockero también. Tenía como esa identidad un poquito más trash que MTV.
Sí.
O sea, vos querías escuchar más heavy metal o más cosas, ibas a Match Music y tenía cosas espectaculares. Bueno, esto, como que iba gente a tocar en vivo, había entrevistas con las bandas. Eso estaba re bueno, boludo. Sí, no me acuerdo quién lo conducía, pero estaba re bueno eso.
Sí, y tenía, bueno, los programas diarios de Santiago del Moro, que eran muy divertidos.
Que nuestro primo Leo lo llamó una vez,
sí, sí. Y simuló tener una cita con Lisandro del Pilato.
Fue espectacular. Llamaste, pasó, si lo escuchás, Leo, bueno, hiciste público, es público. Es público, flaco, salió en la tele.
Podiste haber elegido no llamar. Sí, sumamente divertido. Después, bueno, está el, me acuerdo que hicieron el orgasmómetro, que está en YouTube, si lo quieren buscar.
Sí, también.
Que es como una máquina de medición de gemidos. Y después Match Music tuvo su momento que se puso raro. Porque empezó a pasar el Mono Mario en televisión.
¿Te acordás, boludo?
El Mono Mario hizo el salto de animación flash en internet a Show Televisión Match Music.
Increíble, boludo.
Y navegando con Fede, que era... Era como un stream, ¿no? Porque era un flaco navegando en internet, mostrando páginas porno y comentando encima. Cosas de otra Argentina.
Y sí, otro país, boludo.
Cosas de otra Argentina.
Otra televisión también.
Otra televisión. Pero porno explícito, boludo. Era
increíble.
Era tremendo. Y después, bueno, Match Music también tuvo sus dating shows.
Sí, como Cupido. El famoso.
Cupido, otra obra maestra de la televisión.
No, Cupido era increíble, boludo.
Cupido era lo más grande que había. Hay.
Next es posterior a Cupido. O sea, para que claro, Cupido sí, vino antes. No, que Next, pero, no sé si en Estados Unidos. Igual creo que en Estados Unidos había uno parecido que era.
El nivel de contenido
que. No, Cupido. Increíble. Increíble.
Busquen en YouTube Cupido Mejores Momentos. Es.
Lo mejor.
Comedia en esplendor. No. Yo no puedo.
Bueno,
no puedo
recomendar. Creo que un conocido, si es el hermano de un amigo de mi suegro, fue a Cupido.
¿Ah, sí?
Sí, fue a Cupido.
¿Y?
No me acuerdo cuál era.
Pero onda.
Es famoso, hay un clip que es famoso. O sea, está el chabón en ese clip.
Ah, ¿tiene clip?
Claro, tiene clip, pero el chabón no es. Era, ¿viste ese que iban dos chabones y una mina?
Sí.
Bueno, la patada se la pegan al otro chabón, no a él.
Ok.
O sea, él está tipo con cara de póker, pero no me acuerdo cuál era el coso. Después le pregunto a Caro y te lo digo.
Dale.
Mirá. También para no exponer a la persona, ¿no?
Sí, obvio. Como acabamos de hacer con Leandro, ¿no?
Bueno, pero Leandro ya fue. A tu chabón lo conozco, Leandro, todo bien. Me acuerdo un momento que lo vi en vivo, lo de Leo.
Sí, claro. Increíble. Y después, pará.
Lo que tenía de Walmart Music era el Gordo Liberovsky.
El Gordo Liberovsky también. Bueno, gran exponente de comedia, el Gordo
Liberovsky. Sí, boludo. Carlos lo conoció.
Claro, lo conocí, ¿verdad?
Sí, trabajó en un corto que estaba.
Es el mismo gordo de Sí, Miguel.
Claro, gran publicidad de Actron.
La de Actron, Sí, Miguel. Que era Lick It Up de Kiss. Pero aparte.
Interpretado por Iván.
¿Gordo Liberovsky?
Sí. Vamos a ver la identidad. Iván Romelli. Romanelli.
Qué ídolo. Bueno,
lo conoció un cago de risa el chabón, ¿eh? Carlos dice que es un copado el tipo. Hacía de muerto el chabón encima, en el corto. Porque se murió de risa. Se muere de risa el chabón. Claro. No, espectacular. Dice un copado mal.
El Gordo Liberovsky que hace mucho no los veo, los tendría que revisitar.
Son espectaculares. Hoy me vi un par haciendo el Richard del capítulo. Hoy me vi un par de Gordo Liberovsky. Son buenísimos, boludo.
Después Match tenía televisión abierta.
¿Era de Match o era de televisión abierta? No me acuerdo de eso, boludo.
Yo tengo el recuerdo de que televisión abierta sale en Match.
Y puede ser.
Televisión abierta.
Que era espectacular. Televisión abierta era. Creo que era lo mejor de la televisión. Lo que me reía con televisión abierta.
Era una locura. Vos llamabas y tenías un minuto.
Era espectacular.
Te llevaba una cámara y salía lo que tenía que salir.
No, era increíble, boludo.
Me acuerdo que estaban los marmotas, que eran como unos yacas del conurbano.
Sí. Y había una vieja también.
Sí, creo que se llamaba Tita.
Tita, sí, era espectacular, boludo.
Sí, televisión abierta.
Bueno, eso me imagino, boludo, teniendo tipo la edad que tenemos ahora.
Es que eso era todo medio para internet.
Claro, boludo. Pero engancharon la tele. Eso es lo que yo lo mismo que hice con MTV. Que vos enganchabas algo y era tipo como te sorprendía. Hoy en día no sé si estás esa sorpresa de descubrir algo nuevo.
No, porque lo hacemos con internet.
Claro, porque. No, pero y te va llevando el internet. Acá era tipo hachazo, pum, toma, te meto esto. Y era tipo, ¿qué carajo se está
haciendo? Sí,
¿qué
es y esto? Algunas cosas llegaban sin avisar también.
Bueno, justamente eso. Ese shock sorpresivo era tipo, ¡fla, boludo!
Sí. Yacas fue como.
Yacas fue una locura, boludo.
Bueno, después estaba Dirty Sánchez volviendo
también,
a MTV, que era más heavy todavía.
Era más heavy, sí.
Pero duró poco, se ve que alguno la quedó ahí porque.
Y sí, algo pasó.
Era muy extremo.
Algo pasó. Pero sí, Match Music estaba re bueno. Y te pasaba más Faith No More, más Pearl Jam, más
Alice in Chains.
Más Alice in Chains. Stone Temple Pilots, como te pasaba más,
sí.
Más ese tipo de música.
Igual lo digo ahora, qué verga el grunge, ¿eh?
No, hay cosas que están buenas, boludo.
Rescato a Soundgarden. Pero, ¿sabes qué pasa? Póngale.
De las bandas que están buenas.
De las bandas grunge, rescato a Soundgarden. Pearl Jam y Nirvana son una garcha.
Bueno, pues son bandas que están. A mí Nirvana me cansó.
A mí me hincharon los huevos por
Pearl Jam nunca me llamó la atención, la verdad. Pero tipo, hay bandas que están buenas. Tipo, Alice in Chains está buenísimo.
Alice in Chains no es grunge. Bueno, más pesado.
Sí, pero es como que estuvieron en esa época. Y me digo que me las venden todos en la misma bolsa.
Stone Temple Pilot para mí no es grunge. Es una banda de la
cancha. No, es una banda de rock de la época.
Sí. Soundgarden sí, te digo, es grunge, pero está bueno.
Soundgarden está buenísimo. Sí. Soundgarden es increíble. Bueno, Foo Fighters es como tipo...
Foo Fighters no es grunge.
No. No es grunge. No es grunge, es rock. Pero tú ahí, tipo ahí.
Foo Fighters
es
rock, está bien.
Pero sí, Foo Fighters está metido también con Queen of Stone Age. Es como ese... Sí.
Gran banda.
Uf, bandazo, sacó un nuevo disco hace poco. Increíble. Gran, gran banda. Y eso es lo que tenía Much Music diferente, que fue la, para mí era buenísimo. Pero llegó a lo que respecta en los años, tipo en el 2005, mucho tiempo más adelante, uno de los mejores, canales, lejos.
Sí, claro.
Que es VH1.
2006 llegó VH1.
VH1 llegó
2005
multicanal. Me solté a multicanal en ese momento.
Sí, pero yo me acuerdo que el año de VH1 fue en el 2006 era una, estaba todo bueno lo que pasaba VH1.
VH1 era espectacular, boludo.
Era como, ¿se acuerdan de los 80s? El canal,
sí, boludo. Era espectacular VH1. Lo que tenía VH1 de bueno era que te pasaba las promos, eran tipo, I'm too sexy for my show.
Claro, era...
Y te tiraba, te decías,
era como...
Te tiraba sus estribillos o la parte como, más
¿te
catchy.
¿Te acuerdas de los 80s?
Era espectacular VH1 en ese sentido.
Yo le debo mucho a VH1. Yo descubro... yo me termino de hacer metalero gracias a VH1. Porque yo en esa época tipo escuchaba mucho new metal.
Sí, estabas mucho Slipknot, Linkin Park, Korn.
Slipknot, Stone Sour. Pero, bueno, escuchaba Los Guns, Aerosmith. Empecé a escuchar Velvet, me acuerdo. Pero VH1 me abrió la puerta a los 80s, digamos.
Es que VH1, sin VH1 no hubiésemos conocido, salvo después por internet, no hubiésemos conocido el glam metal ni la música de heavy metal. Sí, heavy metal en sí.
Re. Si a VH1 me dio a Motley Crue, le debo todo. Tenía contenido
muy zarpado. O sea, yo quiero empezar el highlight de empezar con lo mejor de VH1. No sé si terminaba con lo mejor. Yo creo que está bueno terminar con lo mejor de VH1. Pero sí, tenía. Lo tengo acá anotado, la verdad que tenía series tipo la serie de Hulk Hogan.
El reality de Hulk Hogan. Era el The Osbournes con Hulk Hogan. Que después se hizo The Osbournes, pero con Jane Simmons, que le hizo la pasada
de Gianni igual. Después estaba Escuela de Rock de Jane Simmons. Gran. Después estaba El Rock del Amor con Bret Michaels.
Ese es el mejor show de VH1. Tres temporadas, VH1. De VH1 de Bret Michaels, dos temporadas. Las dos primeras que son una mansión Bret Michaels con 20 minas. Bret Michaels garchando con absolutamente todas y a la vez estaba. Estoy buscando el amor. Espero encontrar el amor. Y decías, ¡hijo de puta! Estás viviendo en una orgía constante. Y el chabón, yo solo quiero enamorarme. Estoy cansado de este estilo de vida. Tres temporadas, chabón.
Tres temporadas.
La dos primeras, el chabón encerrado en una mansión con 20 minas. Y la tercera, se iban de gira.
Sí. Si
el chabón se iba de gira solista, iba tres micros. El micro de él y otros dos micros llenos de minas. Y el chabón, tipo, pero, ¿no te pensás que me podés amar? Mirá, toda esta postura de hombre roto y el chabón le estaba sacando punta. No. Impresionante. Qué bien, chabón. Qué...
Bueno, después de la
verdad. También, programa que no está en ningún lado, concha de la lona.
Después pasaba, en la verdad, enfrente pasaba con I Love My Money, creo que era el rapero que tenía el reloj. Creo que ¿Era ese o no?
Flavor of Love.
Ese.
Con Flavor Flav.
Ese era como el.
Que era lo mismo, pero del rap.
Ese
era menos verosímil porque pobre Flavor.
Sí, sí, era las últimas. Sí, nada más.
Y Bret Michael estaba.
Estaba enterísimo
Bret Michael. Estaba hablando de hace 15 años igual, ¿no?
Sí, pero, fue una parva de años, boludo.
Pero estaba muy entero.
Me parece que estaba bueno la que estaba con Sebastian Bach, que estaba.
Supergroup.
Era espectacular ese.
Ese que aparte era rarísimo porque juntaban. Es tipo, los meten en una mansión a Sebastian Bach.
Sí.
A Ted Nugent, chabón que es solista. A Scott Ian de Anthrax, al bajista de Biohazard, que no me acuerdo cómo se llama, Y a Jason Bonham, que era el hijo de John Bonham.
Sí, que toca zarpado el chabón.
Y tipo, bueno, hagan una banda. Y obviamente,
quilombo.
Se cagaban a putear. Hay un capítulo que se agarran a piña a Sebastián Bach con el bajista de Bayo Hazard.
No, es espectacular, boludo.
También, ¿por qué verga no está en ningún lado de eso? Y la onda era que tenían que hacer una fecha. Tenían que ensayar para una fecha. Y hicieron un tema que se llama Take Me Back. Democracy se llamaba la banda, me acuerdo. Democracy. Cerraba con una venta de humo. Sebastián Bach diciendo: yo, si Democracy quiere que cante, yo voy a cantar para Democracy. Nunca más.
Nunca, nunca más. No, bueno, está, boludo.
Una venta de humo constante, porque aparte era como Ted Nugent en un momento como que se pone en figura paternal de Sebastián Bach, o Sebastián Bach medio que tenía quilombo con el ska, no sé. Y después, tipo, en otras entrevistas, Ted Nugent lo recontra bardea a Sebastián Bach y Sebastián Bach lo bardea a Ted Nugent.
Ay, con gusto porque diga Sebastián Bach, boludo, vale.
Una venta de humo, una venta de humo letal, chabón. Letal. Bueno. Pero el show estaba bueno.
El show estaba buenísimo. It's all for the show, man.
Gran show, pero muy divertido.
También había un montón de cosas en MTV y en VH1, porque claramente son dos, son de Viacom, para el que no lo sepan, que ahora se llama Paramount, una empresa. Estaban estas batallas o estos concursos que pasaban más en Estados Unidos y no están acá, pero acá llegó que uno, por ejemplo, el más famoso de todos, es el Battle for Ozzfest, que era como
una batalla de las bandas
para tocar en Ozzfest. Esto pasaba mucho en Estados Unidos con distintos tipos de festivales. Pasa que como acá las bandas esas chupaban un huevo los festivales, no lo pasaban, pero acá como era para ir a ver a Ozzy Osbourne,
sí, pero iban, lo que estaba bueno, Ozzfest lanzó las carreras de bandas como Korn, Slipknot,
sí.
Que eso es algo que siempre lo tuvo
bueno, Ozzy. Acá hubo un Ozzfest.
Sí, acá hubo un Ozzfest no oficial, pero eso es algo que hacía Ozzy, pero que ya lo hacía desde los 80. El chabón como que medio siempre
apadrinaba
bandas. Hay muchas bandas, por ejemplo, Motley lo sacó de el primero que lo saca de gira es Ozzy.
Y después sacó a Guns N' Roses también.
Y después sacó a los Guns.
A Metallica creo que también.
A Metallica, sacó a Faith No More. Y bueno, en los 90 Slipknot, Korn no existirían si no sí.
No, ni pedo.
O sea, New Metal no existiría si no se Osbourne. Los más grandes que tenemos. Sí.
Ozzy es lo más grande del mundo.
Lo más grande que
hay. Y creo que me da puntapié porque cómo conocimos a Ozzy verdaderamente, porque a Ozzy lo conocemos por The Osbourne, ya nos parece sí, claro. Un nombre encantador. Pero acá conocemos al Ozzy Osbourne de verdad, al hombre que generó y que es Ozzy Osbourne, que es el mejor documental de la historia del heavy metal, que se llama Heavy, The History of Metal, y lo descubrimos en VH1.
Sí.
Que lo hacían muy bien los hijos de puta, porque te pasaban un especial, porque está dividido en cuatro capítulos.
Son cuatro episodios.
El primer episodio es sobre el heavy metal, los inicios del heavy metal.
Primigenio, sí, cuando arranca con... Está más centrado en Black Sabbath... Y Zeppelin,
¿no? Hablan de esas dos bandas como las pioneras del género del metal por distintos tipos de cosas que hicieron. Ahí conocemos a Black Sabbath en sí, porque es parte. Lo que tiene este documental, que bueno, la segunda parte habla sobre el heavy metal británico con la llegada de Iron Maiden. Es como la respuesta del heavy metal al punk en Inglaterra.
Y te cierra con Van Halen y Def Leppard.
Claro.
Dando el advenimiento del glam metal, que es el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo es más el
trash metal.
El trash metal.
Que es el capítulo más flojo de todos.
Sí, porque medio que mezcla Metallica y Pantera con los Guns.
Sí, es cualquier.
Los Guns no son heavy metal.
No.
¿Qué verga hacen ahí? Tipo.
Y. Bueno, este primer encontramos a Ozzy Osbourne, a Tommy Iommi, a todos. Y lo que iba a decir antes, para mencionar que pasan. Creo que son cuatro décadas entre cada, porque son los 60, los 70, los 80 y los 90, más o menos.
A grandes rasgos.
Y están todos enterísimos, porque están hablando, hablan todos.
Y porque fue la última gran era dorada del metal, porque justamente ese documental lo cierra con esa nota de estamos en la era dorada posta, porque están todos en actividad. O sea, de todos los que vinimos hablando, la gran mayoría de los que están vivos están todos en actividad. Y encima era...
Y los que no están en actividad están volviendo a la actividad porque está renaciendo todo.
Y lo que tenía era que el más viejo de todos de esa época, esto estamos hablando año...
2005.
Entre 2005 y 2007. El más viejo de todos tenía a lo mejor 60 años.
Claro, boludo.
Que era Ozzy, ponele.
Sí.
O Dio. Entonces tenías un montón de chabones que estaban entre los 40 y los 60, bastante enteros, y la seguían rockeando en un nivel...
Bien.
Que también para nosotros fue espectacular, porque fue nuestra edad dorada de recitales, donde vimos absolutamente a todos.
Fue hermoso.
Y estaban todos muy enteros.
Sí, estaban todos enterísimos,
estaban
boludo.
Todos muy enteros. Hasta los más viejos que vimos, que fueron que fue Black Sabbath en La Plata.
Sí, boludo.
Estaban viejos, pero estaban muy enteros.
Estaban muy enteros. Estaban muy enteros.
Por eso para mí esa es la segunda gran... La edad de plata, digamos, del rock y del heavy, porque estaban todos en actividad y estaban todos saliendo de gira activamente.
Sí.
La cantidad de bandas que vinieron acá entre el 2006 y el 2015 es estúpida.
No, es estúpida, es estúpida.
Es estúpida. Se vino Rush acá.
Sí, boludo.
Rush. O sea, cualquiera.
Bueno, fue, lo mencionamos antes, el Ozzfest, que para mí es el mejor lineup nunca fue, antes creado.
Fue la fecha de Quilmes Rock más coherente de todas, creo.
Y fue, creo que fue la mejor de toda la historia, a mi punto de vista, en términos de calidad de bandas. Y porque empezó con Carajo.
Tocó Carajo.
Después tocó Black Label.
Black Label Society.
Después tocó Rata Blanca.
Sí, señor.
Después, bueno, pobre, tocó Carca, que lo recagaron a botellazos, sí. Que ahí fue, ahí el que lo puso fue un hijo de puta, sí, porque no, fue y, tipo...
Igual el público una falta de respeto.
Total. Falta de respeto total, boludo, pero igual.
No, lo mandaron al muere.
Lo mandaron al muere, boludo. O sea, lo mandaron al muere. En esos tiempos...
Sí, no.
Hoy
no.
Decís, che, se fue a la mierda del público y capaz que es un poco más respetuoso. Pero en esa época eran todos, sí. Éramos todos simios, boludo.
Sí, sí, sí.
Y después tocó Korn.
Sí.
Y después tocó Ozzy Osbourne.
Hizo
increíble,
Ozzy.
Boludo. Aparte,
espectacular.
Espectacular. Gran show. Y bueno, y eso fue lo que nos brindó VH1. Nos abrió las puertas a todo un mundo que no conocíamos. Y lo que hacían bien los hijos de puta era que te metían un bloque de capaz de 10 videos musicales o 5 antes del capítulo. Pero que había coherencia, porque capaz te metían videos de Black Sabbath, videos de Led Zeppelin, y después te metían el coso. Entonces vos ya llegabas como con un conocimiento
con
básico
contexto.
De lo que ibas a ver.
Sí.
Creo que fueron, creo que era uno por semana.
Creo
o eran,
era uno por semana.
O era, y después creo que lo repetía, no sé, pero era un mes que fue tipo.
Sí, después yo me acuerdo que me los bajé en
están,
Torrent.
Están enteros en YouTube, separados, sí. Uno por uno.
Yo me acuerdo que me los bajé en Torrent,
sí.
Y me cansé de verlos. O sea,
estaban buenísimos, boludo.
Aparte estaban bien contados y aparecen todos.
Todos, están todos enterísimos.
Están
encima.
Todos y todos muy enteros. Y hay muchos que aparecen ahí y murieron a los pocos años después. Por ejemplo,
sí.
Kevin Duro, el cantante de Quiet Riot, el cantante de Warrant.
Sí, como que duraron muy poco después de ese documental.
Sí. Pero sale Lemmy, sale Slash.
Sí.
Sale Tommy Lee, sale Nicky Six, sale Bruce Dickinson, sale Scott Ian, sale Sebastian Bach. ¿Quién más, boludo? Sale el batero de Wasp, sale el batero de Quiet Riot, sale Blacky Loles,
sale Lars Ulrich hablando.
Sale Lars Ulrich, Lars tipo sentado ahí, bueno,
sí,
Hammett
sí.
También.
Hammett también, sale hablando Ron Halford,
Butler, Tony Iommi, Kike Downing también sale.
Sí.
No, sale cada nene ahí, chabón.
Sí, boludo, están todos.
Sí, están todos.
Bueno, después de VH1 lo que tenía, también estaba el documental Seven Ages of Rock, también estaba bueno.
Sí, estaba bueno. Buenos documentales. Y también tenía lo que era, pasaba cine de los 80, ¿te acordás? Pasaba películas de los 80.
También.
Y de repente pasaba, eran los sábados a la mañana de Miami Vice.
Sí, boludo, estaba re bueno VH1, era re divertido. Era re divertido.
Despertarme roto del viernes que me escabié viendo Miami Vice, boludo. Qué lindo. Qué lindo, qué épocas.
Muy buenas épocas, boludo.
VH1, aparte de lo que decías, yo en esa, volviendo a Heavy, la historia del metal, yo me acuerdo la primera vez que vi Motley Crue cuando vi el video de Dr. Feelgood antes del tercer capítulo.
Claro.
De la glam metal.
Es que hacían eso los chabones.
Y fue como un masazo en la cabeza eso. Fue como tipo, ¿qué? Era como Milhouse cuando juega Apocalipsis. Increíble.
Una locura, boludo.
Increíble.
Una locura. Y para ir cerrando, hablamos con Enzi y nos fuimos preguntándonos qué videos musicales fue lo que nos llamaron la atención de pibito.
Uf.
Y hay un par. Hay un par y un par. La verdad que pensé que iban. O sea, cuando lo fui pensando, la verdad que muchos me impresionaron, pero los que más impresionaron y hablamos y fue tipo. Se habló o se rememoraron muchas veces. Yo, para mí, casi todos los de Foo Fighters eran divertidos. Todos.
Sí, Foo Fighters, sí.
Big Me me parece muy divertido. Learn to Fly es increíble, aparte cuando te das cuenta que son todos. Y lo que, sí. Y lo que son todos ellos. Y lo que tenía de bueno Foo Fighters era que pegaron mucha onda con Jack Black. Y Jack Black, para los pibes, era como un chabón copado de películas.
Sí.
Entonces comprabas por ese lado.
Lo sigue siendo.
Hay un video de Foo Fighters que es. El tema está buenísimo, el video es espectacular, que se llama Low, que están Dave Grohl y Jack Black dentro de una cabaña y se empiezan como que garchan, terrible. Y bueno, los videos oscuros que tenés, Everlong y No One Knows, que los dirige Michel Gondry, boludo.
¿Mirá?
Esos dos videos. Son dos videazos zarpados, resarpados. Después de mi lado también tengo Fatboy Slim, Weapon of Choice. Que es un videón.
Christopher Walken bailando en el hotel. Sí, señor.
Era un videón, boludo.
Ay, la concha de la lora, sí.
Era un videón.
Y después, bueno, Push the Tempo.
Ese era espectacular, boludo. Yo creo que a mamá la jodía. Yo creo que tuve un momento de cosas capaz.
Es que no tuve una época que estábamos re jede, que empezamos a temblar, push the Tempo.
Paren, pelotudos.
Dios santo, qué jede.
Muy, muy jedes, boludo. Bueno, me acuerdo un video que fue re loco, fue Californication, que era como sí. Tipo un videojuego.
Era un juego de Dreamcast, te lo recuerdo.
Era re
loco. Me parecía el Crazy Taxi.
Sí, muy parecía muy la onda esa, boludo.
Sí, sí.
Muy
sí.
La onda esa.
Red Hot, una banda que me encantaba hasta que Emi me la rompió.
Y bueno, porque cantan siempre California, flaco. Y
me dice, no, la verdad, una banda que dice California cada tres palabras me da paja.
No. Tienes razón, boludo. Bueno, ¿querés saber un datito de mierda para contar en asados?
Sí, claro.
Los directores de Californication son los mismos directores de Little Miss Sunshine.
¿Mira?
Sí.
Ah, I didn't know that.
Sí, sí, me estuve fijando a ver qué onda los directores de...
A ver si hay algún...
De los videos, claro. Por ejemplo,
guachín,
muy parece. Loco, muy falopa, el de Ghost, de Michael Jackson, que es un videazo.
Videazo, sí.
Lo dirigió Stan Winston. ¿Quién carajo es Stan Winston?
Stan Winston, el de los objetos especiales.
Exactamente. Es la empresa, como el creador.
¿Hizo Terminator?
Hizo Terminator, Jurassic Park, todo lo que hace en miniatura, ese tipo de cosas.
Genio.
Lo dirigió él, el coso. Baby One More Time, un video que te acentuó y te estableció como heterosexual, bien lo dijiste anteriormente.
Sí, sí, sí,
lo hizo un chabón llamado Nigel Dick. O sea, si ese video hizo que algunos dicks de algunos niños o jóvenes sufrieran algún tipo de... Claro, el chabón se llamaba Nigel Dick, boludo. El tipo. Re loco. Hizo un montón de videos. Hizo el video de Sweet Child of Mine, de Welcome to the Jungle, de Paradise City.
¡Posta! ¿El mismo chabón?
El mismo chabón, el mismo director,
wow.
Boludo.
Zarpado.
Sí, boludo.
Qué groso.
Re loco. I'm Out of Love de Anastasia también.
Mirá.
Sí. Saving Me de Nickelback. Rocket.
¿Qué banda de mierda Nickelback? Pero
Rocket.
El disco Silver Side Up lo rebanco.
Rocket, Slam, Work It Out. Y Work It Out de Def Leppard también lo dirigió él. Y Gora Be Somebody de Nickelback también.
Mirá.
Sí, sí.
Oh.
Re falopa, boludo. Alguito falopa para que cuenten en los.
Alguito falopa para que lo cuenten los asados.
¿Sabes
que One More Time y Sweet Child of Mine tienen el mismo director?
Bueno, ahí tenés, flaco. Igual uno de los grandes videos divertidísimos mal fue The Offspring Original Prankster. Eso fue espectacular. Que fue bañado por MTV cuando lo bañaron.
Tiene gente comiendo caca, ¿cómo no?
Sí, boludo.
Caca de perro. Es
espectacular, boludo.
Yo un video que es mi video favorito. Mi videoclip favorito. Porque no podía creer cuando lo vi cuando era pibe, que lo vi en The Box. No lo podía creer y era como, tipo, boludo. Es Expedición a Clamahama de Ilia Culiacán de Valdez.
Oh, es espectacular, boludo. Es espectacular.
El video es una demencia. Las mieles del menemismo, obviamente. Eso, plata menemista por todos lados. Pero es impresionante.
Se nota que son dólares, querido.
Pero es impresionante el nivel de fineza lo que hacen Emanuel y Dante. El tema es mi tema favorito de todos los tiempos. Amo Expedición al Clamahama. Versus es un discazo.
Sí, ¿no? Boludo.
Ya de por sí. Pero el video, chabón.
Bueno, la verdad que con los videos son espectaculares.
Los videos
tienen, tienen el mejor anuncio de vuelta de banda de la historia de la vuelta de banda, boludo.
Sí. Bueno,
The Funk is back, motherfucker.
The Funk is back, motherfuckers. Los videos que sacaron cuando volvieron también.
Muy bueno, boludo.
El de adelante es un videazo. O sea, están ellos tocando la viola arriba de un glaciar, aguante.
Alta banda, boludo, ahí aquí, boludo.
El video de culo que los chabones hacen de Warriors en Parque de la Ciudad.
Es espectacular. Cuando creces y entendés un poquito los videos de Yakulia, ¿qué decís?
No, la cantidad de referencia y de data que tienen.
Capos que son, boludo.
Yo tipazos. Cuando vi Warriors dije, che.
Esto es.
¡Oh, boludo!
¿Dónde está Nelson?
No, espectacular, espectacular. Y aparte filmado en el Parque de la Ciudad, que es un lugar, a mí de acá de Capital, que me vuelve demente, porque es una anomalía total.
Es como nuestra mansión embrujada, no embrujada.
Es todo un parque.
Claro, pero es el concepto ese, el Parque de la Ciudad. Porque nosotros éramos de Lugano, que vivíamos en Lugano cuando éramos chicos, nos criamos toda la vida en Lugano. El Parque de la Ciudad era relativamente cerca. Es más, hemos ido al Parque de la Ciudad.
Voy a decir esto. Lugano es Mordor. Y la torre de Iterama es el ojo de Sauron.
Muy probablemente.
Desde la torre de Iterama ves todo.
Todo. Subimos a la torre de Iterama cuando éramos chicos.
Ves todo de la torre.
Ves
de
todo.
Una vista de la.
Ves Uruguay, boludo.
Ves Colonia, sí. O sea, para ver una gran vista aérea de Capital Federal.
Es espectacular.
Es una demencia.
Yo tengo grabado cuando fui. O sea, me acuerdo de cómo se ve.
Sí,
me gustaría verlo ahora con mucho más edificios.
Me gustaría verlo ahora.
Me lo acuerdo mucho más petizo, Capital Federal.
No sé si estará abierto, me parece que no.
Creo que sí. Bueno, fue el Montes of Rock ahí hace poco.
Hace poco, sí, es verdad.
Bueno, que fue tipo, que fue la gran. Si vivía en Lugano iba, pero no, me da paja ahora.
Está la montaña rusa Aconcagua, que en su momento fue la montaña rusa más grande de Latinoamérica, y creo que funcionó una vez.
Sí, una o dos veces.
Sí. Bueno, el premetro se hizo.
Para eso.
Para el Parque de la Ciudad y para el Jumbo.
Y ahí grabó un video Ila Kuliaki. Y también hizo un video vos hace poco para su nuevo disco. Creo que con el tema de Nicki Nicole están metidos en la abandonada, porque las cosas que pasan en Lugano se abandonan como casi todo, menos el estadio de tenis. Y filmaron el video en el abandonado IMAX.
Ah, mirá.
Si se fijan, es un teatro. El video de Nicki Nicole y Woz es un teatro y ese era un IMAX, gente. Era el IMAX de Zona Sur que no se terminó nunca.
Es un gran lugar para grabar una película de terror al Parque de la Ciudad.
Uf, sí, boludo.
Buena guarida del Joker.
Buena guarida del Joker, sí. Yo me acuerdo que me subí a una montaña rusa de agua en el Parque de la Ciudad. Los troncos. Se llamaba Los Troncos.
Nos subimos al teleférico.
El teleférico.
Siguiente supo haber.
Sí, me acuerdo.
Pudo haber caído en cualquier momento.
No, boludo, terrible.
Parque de la Ciudad, qué locura. Bueno, hemos cerrado con Parque de la Ciudad. Maravilloso, me encanta. Me encanta cómo terminamos acá.
Me gustó. Así que bueno, ese fue nuestro episodio sobre MTV, VH1 y Match Music. Calculo que haré un posteo sobre esto, así que si nos quieren dejar qué video musical no les gustó, los marcó, lo que carajo les haya pasado, pueden hacer tranquilamente, están abiertos a hacerlo.
En Instagram, ¿no?
Sí, Instagram, Twitter, se les cante el orto.
¿Cómo nos puede encontrar la gente en Instagram?
Ya te digo.
Pero nos está escuchando mucha gente. Y
no sí, muchísimas sigue, gracias,
no
boludo.
No sigue tanta gente en Instagram, entonces pasa porque nosotros tampoco recordamos las redes ni nada.
No, es hijos del menemismo.
Perfecto.
Así de sencillo, bien larguito y conciso.
Lo buscan ahí y encontrarán contenido del
carajo, un contenido zarpado. Y en Twitter somos HDMenemismo.
Así que.
Ese fue el capítulo de hoy.
Sí, ese fue el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno. Hasta el próximo episodio.
Nos vemos.
Chau, chis.